agradecer a la organización mi invitación y el poder participar y mostrar el trabajo de los restauradores en el Museo del Traje. Bueno, el Museo del Traje se creó, es un museo de pronta creación porque se creó en el 2004, pero anteriormente era Museo Nacional de Antropología. Por lo tanto, sus colecciones son muy ricas en contenido, pero muy variadas. Hay una pequeña parte que es la colección de indumentaria y el resto, unas 80.000 piezas, forman la colección del antiguo Museo Nacional de Antropología. La colección de indumentaria está compuesta por indumentaria popular, histórica y contemporánea. Hay de todo tipo en esta colección. Indumentaria popular, pues destaco algunos ejemplos, como un traje de charra salmantina de la reina Victoria Eugenia o un traje de vistas de la alberca, con su joyería y todos los complementos que también enriquecen la colección de indumentaria. La colección de indumentaria histórica empieza con piezas del siglo XVII, voy despacio, del siglo XVII, como este jubón femenino, y bueno, pues en los últimos años, desde que se inauguró como Museo del Traje, se ha ido enriqueciendo la colección de forma que ahora mismo llegamos a unas 30.000 piezas. La colección de indumentaria contemporánea es lo que más ha crecido en estos últimos años y bueno, hay una gran representación de la alta costura española, pero también internacional. El Departamento de Conservación del Museo está dividido en dos secciones. Una la que se dedica a la conservación y restauración de las colecciones de etnografía y otra parte que es la en la que yo trabajo, que es la de la conservación y restauración de tejidos e indumentaria. Bueno, el Ministerio de Cultura del Estado español dice que el museo, como depositario de las obras del Estado, debe asegurar la conservación de las obras que custodia para el futuro. Por tanto, el Departamento de Conservación tenemos esta función de que es, tiene dos, digamos, dos vertientes. Una que es la conservación, que podría ser la conservación preventiva de cuidado de las colecciones mientras está en exposición o en almacén, en las reservas del museo, y otra parte es la intervención y la restauración. Por tanto, para desarrollar nuestras funciones establecemos una serie de protocolos, tanto en exposición como en almacenaje. Bueno, como ya os he explicado, pues esto es un trabajo en equipo, que el Departamento de Conservación es muy pequeño, pero tratamos de colaborar lo más que podemos con los conservadores, que en España, no sé si en Francia también, el conservador es el curator. Y los restauradores, pues creo que es, bueno, es España, en Francia igual, ¿no? Trabajamos todo lo que podemos en colaboración, puesto que de ellos depende mucho la información que nosotros tenemos que recoger y es ese primer conocimiento de la obra para poder interpretarla, reconocerla, respetarla y a partir de ahí empezar a intervenir. Todo esto supone desde el primer momento una actitud de compromiso con las colecciones, puesto que las identificamos como obras únicas. Y esto es muy importante, que nunca, creo que todo el trabajo, personas que trabajan en el museo debemos ser muy conscientes, pero en cierta forma los que trabajamos con ellas y las tenemos en las manos, especialmente tenemos que tener esa responsabilidad porque a veces se nos puede olvidar y, no, y tratamos a, podemos tratar las cosas como cosas, sobre todo lo contemporáneo, es donde más riesgo puede correr. Bueno, os voy a explicar un poco el sistema de trabajo. Cuando ingresa una pieza en el Museo del Traje, bueno, puede ser pues, por motivo de una compra, una dación de impuestos o una donación, pero en los últimos años, ya os digo, han entrado grandes bloques de piezas de indumentaria. Con lo cual, bueno, el trabajo es es un poco masivo para el Departamento de Conservación. Bueno, estas piezas, una vez que entran en el museo, se les da el número de inventario. En ese momento empiezan a ser bien de interés cultural y, por tanto, se le asigna ese número y, a partir de ese momento, se establecen todos los protocolos que todos los departamentos empiezan a trabajar con ellos. En esa sala de registro se hace una pequeña… Perdonad, un momento que beba agua. Una pequeña catalogación para identificar la pieza y el Departamento de Conservación empieza a actuar clasificando esas piezas en unas salas de cuarentena en las que permanecen durante un tiempo. Bueno, esta es la sala de registro donde, como veis, pues probablemente esto es de una compra que se hizo el año pasado. Entraron, me parece que fueron unas 3.000 piezas de golpe. Entonces, bueno, pues se hace una primera clasificación, el número de inventario y una descripción, ligera descripción de la pieza. Entonces, en ese momento, esos percheros se van distribuyendo en distintas cuarentenas donde permanecen las piezas por un tiempo pues, estimado para que se adecue, por un lado, a la situación del museo, a la climatología del museo y, por otro lado, siendo realistas, para que también nos dé tiempo de actuar al equipo que tenemos que actuar con ello. Lo primero que se hace es el control de biodeterioro y se hace de forma preventiva a todas las piezas que entran en el museo. Hasta hace años trabajábamos con unas bolsas que fabricábamos, es un control de, bueno, es un desinsectación por anoxia y hace dos años hemos comprado una máquina en la que podemos meter 300 piezas de golpe y bueno, pues el tratamiento en 15 días, seguimos unos protocolos que están establecidos por investigadores de biología, ellos según la especie biológica a la que quieres atacar, pues se establecen unos tiempos, unas condiciones de humedad y de temperatura a las que tienes que trabajar. Bueno, esta es la primera medida que se toma y una vez que salen las piezas de la sala de anoxia, pues algunas de ellas ya están seleccionadas para ir a exposición, otras de ellas directamente se guardan en el almacén. Con lo cual, ahí empezamos dos protocolos de actuación distinta. Uno, para las piezas que van a exposición, si vemos que están, por supuesto, se estudia, se ve a simple vista, está seleccionada para pieza, para exposición, y entonces se estudia su estado de conservación y empezamos a trabajar en el taller. Si esa pieza está en muy malas condiciones y hay que almacenarla porque no va a exposición, empezamos un protocolo de actuación, como es el caso de la pieza de la derecha de un vestido de años 20. Bueno, en cualquiera de los dos casos, la conservación y restauración, tanto para exposición como para almacén, requiere de un trabajo previo de investigación, una elaboración de soportes, en segundo caso, que son necesarios tanto para ser almacenada la pieza como para ser expuesta, puesto que en ningún caso la pieza por sí misma puede ser, no es el caso de otra obra, cualquier otra obra de arte, sino que necesita de un soporte. Y luego hay unas medidas de conservación preventiva que, bueno, consisten principalmente en control medioambiental de unas condiciones estipuladas que están universalmente aceptadas en cuanto a temperatura, humedad relativa y iluminación. Bueno, la conservación y restauración para exposición, el fin de toda restauración es salvaguardar la integridad física y material de cada objeto y su valor cultural. Para ello es necesario tener un conocimiento profundo de la obra, todo, tanto material como cultural. Estos criterios de actuación yo entiendo que son generales para cualquier tipo de obra de arte, no solo para indumentaria o para tejidos, sino para cualquier tipo de obra. Y la principal de todas ellas, y nunca cesaré en insistir en ella, es el respeto al original como pieza única e insustituible. Cualquier elemento que forma parte de esa pieza, cualquier elemento, ya digo, cualquier su material, ya sea su tecnología, hay que tener en cuenta que cualquier actuación que nosotros vayamos a tener sobre ella la podemos alterar. Bueno, el segundo caso sería la mínima intervención de nuestras actuaciones. compatibilidad de materiales y tratamientos, reversibilidad de materiales y tratamientos de restauración y reintegraciones reconocibles y reversibles. La metodología de trabajo, como ya he dicho antes, es un análisis de la obra, de su materia y de su tecnología. Y bueno, llegamos al reconocimiento de la pieza. Después analizamos el estado de conservación en el que se encuentra. Detectamos los procesos de deterioro en el que puede estar inmerso ese material y las alteraciones que están presentes y las causas que las pueden motivar. Emitimos un diagnóstico de qué es lo que le está pasando y hacemos una propuesta de tratamiento. A continuación, empezamos a trabajar sobre los tratamientos que en un principio, con resultados de nuestros análisis, hemos previsto que pueden funcionar, aunque luego esos tratamientos pueden ser modificados. Una vez que la pieza está restaurada, hay que elaborar unos soportes, tanto para exposición como para almacenaje, como he dicho, y adecuar ese traje, adecuar el maniquí o el soporte al traje. Y después redactamos el informe final. Este es el taller de restauración del museo. Hay una zona con una cubeta de lavado, de tintes, y este es la zona de trabajo, de costura, de consolidación. Bueno, este es un caso que después de haber analizado, una de las cosas que yo creo que carecemos bastante en los museos de Madrid, por lo menos, y creo que es de España en general, es la capacidad que tenemos como centro de investigación, con lo cual no podemos analizar todos los materiales que nosotros quisiéramos analizar. Tenemos que limitarnos a unas pruebas muy básicas y cuando nos lo permiten podemos enviar unas muestras a analizar al Instituto de Patrimonio Histórico Español y allí, con los retrasos pertinentes de burocráticos conseguimos los resultados para poder intervenir. Esto se va a hacer ahora en una exposición que habrá este año sobre Mariano Fortuny. En este caso, se analizó, se vio que se podía hacer una limpieza acuosa, la suciedad que presentaba era muy superficial, salvo en una zona muy puntual que se trató con un agente, un jabón no iónico y con agua en mesa de succión, con una limpieza puntual. Posteriormente se consolidó la zona del tul. Esto es un vestido de se me ha ido el nombre. De Pertegaz, ¿no? Un diseñador español de alta costura, Pedro Rodríguez. Y entonces la zona del tul es un tul de seda que estaba muy deteriorado, pero que en ningún caso se contempló la posibilidad de sustituir ese tul, puesto que es un tul original que forma parte de esa pieza y con su plisado original y sus añadidos originales, que podíamos, más fácil habría sido sustituirlo, pero es un elemento característico y único de esa pieza que lo conforma en sí mismo. Con lo cual se consolidó toda la zona afectada y este sería el resultado final de esa pieza. Al mismo tiempo que se trabaja en la restauración de la pieza, se realizan las labores necesarias para poder fabricar los soportes expositivos. Se toman las medidas necesarias de contorno de pecho, de cintura, hay un equipo de personal que se dedica a esta fabricación de soportes. En un principio se hacían con un cartón fallero que es típico español para hacer las fallas valencianas, pero el pH de ese cartón no era neutro. Y, al final se hicieron pruebas con un papel libre de ácido y con cola de almidón. Y con eso elaboramos unos maniquís que creo que se hacen en Francia, se hacen en Estados Unidos también. Es lo mismo, es llegar a la idea del maniquí o del soporte expositivo que sea invisible y que, sirva de soporte y de cama para ese traje. En las zonas, como en este caso de la de izquierda, ese es un vestido en el que lleva una gasa que es transparente y entonces se trata de vaciar todo lo que podamos para que el maniquí sea invisible al espectador y podamos contemplar la pieza por sí misma sin que nada lo distorsione. Este es el momento del trabajo, de recorte de los escotes. Estamos probando una de las piezas y este sería el trabajo terminado. Una vez que las piezas están terminadas, pasan a fotografía, para que sirven pues para catálogo o para la base de datos. Esta es la base de datos con la que trabajamos, en Domus, que es la que está establecida en todos los museos estatales. Y bueno, pues se divide, es una base de datos que está dentro de la base de otras bases de datos del museo, pero están todas conectadas. Entonces, bueno, hay una parte que se dedica al informe de estado de conservación, con la propuesta de tratamiento, documentación fotográfica, y otra parte que es los tratamientos realizados, donde se explican pues incluso los productos que se han ido utilizando. Todos los tratamientos se van fotografiando y se van introduciendo en la base de datos. Bueno, y una vez que tenemos restauradas las piezas, pues las montamos en sala, donde pues tendremos siempre hay que hacer pues algunos retoques. Estas son unas imágenes de la exposición permanente del museo, y aunque empieza anterior al siglo XVIII, pero he empezado en 1900 a poneros unas imágenes, puesto que es el momento que está dedicado más esta conferencia, la alta costura, es cuando empiezan los diseñadores, y a partir de este momento, los diseñadores de alta costura, a partir de este momento pues empiezan a ver los cambios. A nosotros, el Departamento de Conservación y todos los restauradores, lo que nos preocupa no es tanto, aunque reconocemos la pieza, pero lo que nos preocupa sobre todo a partir de esta época es el cambio de tecnología y de materiales que empiezan a darse con la revolución industrial. Todo esto hace que nosotros tengamos que tomar medidas más específicas para restaurar este tipo de piezas. Esta es otra sala de Mariano Fortuny, que también tiene una técnica muy específica de él y muy particular. Ahora estamos analizando en el Instituto de Patrimonio cómo estampaba para poder interpretar el deterioro que se está produciendo entre el tejido y la capa de pintura o de no es película pictórica, pero bueno, toda la película que está añadida en superficie y todas las materias metálicas y todo lo que podamos que él utilizaba. Otra sala de la exposición permanente es nuestro diseñador español Valenciaga. En esta pieza de la central también hay una capelina que tiene una serie de añadidos que estamos identificando como unos de los primeros plásticos, que también presenta una serie de deterioros distintos a lo que podía presentar el cristal o el vidrio o la baquelita utilizada anteriormente. Otra vitrina de Pedro Rodríguez. Veis que el recorte de los maniquís es similar en todas, pero lo que más nos preocupa, ya digo, es el cambio de materiales que empieza a haber en estas épocas. Esta es la primera vitrina del museo donde, a pesar de ser un museo que tiene un recorrido cronológico, esta vitrina lo que quiere mostrar es la variedad de tipologías, de materiales, de técnicas utilizadas por la indumentaria que tratan de estar representados en el museo. Hay una parte que está dedicada a la indumentaria popular. Y esta es la exposición que hubo, que acabamos de clausurar en el museo, que se llamaba 100% siglo XX. Estaba dedicado al siglo y estaba distribuido había 10 trajes por cada década. Pero no solo estaba representada la alta costura, también había trajes que no eran de diseñadores, había mucha copia, de hecho. Bueno, esto es una imagen para que veáis, pues hay dos trajes, el fondo son de Poiré, Samaritain, y aquí en los años 20 había dos trajes de Madeleine Bionnet. Uno de ellos, el que veis como la reproducción o la inspiración en las ánforas, no es de Madeleine Bionnet, pero está inspirado en Madeleine Bionnet. Y el que está en primer término, sí, es un vestido de Madeleine Bionnet. Con todas estas aplicaciones que nos preocupan mucho porque no son materiales nobles, son su deterioro es más complicado porque estamos viendo que son, no se comportan de una forma tan estable como los materiales naturales. Bueno, Madame Gress, en los años 40, Chanel, Givenchy, ahí, bueno, era una muestra de cómo estaban expuestos. El departamento, bueno, en este caso yo misma hice una petición de que esta exposición temporal que se hacía en el museo, quise que se pusieran unas vitrinas. Solo conseguí que en la década de 1900 a 1910 se pusiera, pero esto era pues por problemas con la sala o problemas con la organización, pero en realidad todas estas piezas están muy expuestas a que el espectador las toque o se aproxime a ellas y bueno, pues siempre están más resguardadas detrás de una vitrina. De todas formas, en la exposición, en la sala de exposiciones temporales, llevamos una serie de medidas de control medioambiental, de humedad y temperatura, iluminación y un control de plagas que lo hacemos con unas trampas. Cuando termina la exposición, todo vuelve otra vez a pasar por anoxia, puesto que la sala no deja de estar abierta, está fuera de la sala permanente, está en otro. Bueno, y ahora os quería mostrar las medidas que hacemos, o sea, el protocolo que hacemos para el almacén. Os he dicho que el museo anteriormente era Museo Nacional de Antropología, pero sus orígenes están en 1925. Ha pasado por distintas sedes. Y en 1970 es la única foto que he capturado de cómo estuvieron los trajes históricos guardados. Os podéis imaginar las medidas que había medidas, se tomaban medidas en el momento, puesto que estaban en unos armarios, había cajas, pero bueno, eso dio muchos problemas. En los años 80, en la sede actual, se construyeron estos armarios que son de madera y están emitiendo un montón de gases y ácidos que no son nada buenos para los tejidos y en la actualidad estamos trasladando toda la colección a estos compactos. Solo hemos trasladado la parte histórica y ahora nos queda toda la parte contemporánea.